Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, hace tiempo atrás, unas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de profundizar en el tema del cáncer de mamas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que trae una noticia de esa naturaleza, y tuvimos el gusto de charlar con quien nos acerca siempre esta mirada desde la nueva medicina germánica. Ella es Nora Beatriz Díaz Gotelli, y bueno, también utiliza la decodificación transgeneracional. Y Nora, darte la bienvenida y ponerte en el escenario en donde de algún modo nos ayudes a hacer una especie de recopilación de lo que se habló para aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de escuchar y continuar, ¿no?, con este tema tan importante.
Bueno, buen día para todos. Bueno, sí, vamos a hacer un pequeño resumen chiquitito para que nos alcance el tiempo de lo que hablamos el otro día. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando se da el diagnóstico de cáncer de mama, estamos hablando de 4 tipos de cánceres diferentes. Ahora, lo primero que tenemos que mirar, hablo desde la germánica, es la función que cumple el órgano. ¿Y cuál es la función que cumple la mama? Fundamentalmente, alimentar a ese hijo. Es decir, que la función básica es la supervivencia del hijo, y la función biológica, porque la biología también tiene un orden, es asegurar la supervivencia de la especie. Y el otro día estuvimos hablando un poquito de 2 tipos de cánceres de mama. Uno es el adenocarcinoma mamario, que es el cáncer que se da en la glándula mamaria. Tenemos que tener en cuenta, siempre hablamos de mama, estamos hablando de conflicto de nido, ¿eh? Entonces, acá es importante tener en cuenta la lateralidad, si la mujer es diestra, si la mujer es zurda, porque nosotros tenemos una lateralidad cruzada. ¿Y qué pasa en el cáncer de mama? Que esto es lo maravilloso, ¿no?, que nos ha dejado el doctor Hammer en todos sus descubrimientos. Es decir, cuando el hijo está en peligro de vida, ya sea por una enfermedad o por una situación particular, si esa mujer lo vive, la vivencia es: mi hijo está en peligro de morir o mi hijo puede morir de hambre, entonces se va a generar un adenocarcinoma de mama. ¿Y qué va a hacer esto? Nada más que generar una mitosis celular, o sea, aumentar la cantidad de células mamarias para aumentar el rendimiento de esa mama, para generar leche, porque en el adenocarcinoma de mama se genera leche, y esa claro, leche particularmente es mucho más nutritiva. Fíjate vos, ¿y qué siempre propone la medicina? Bueno, la medicina te propone la quimioterapia. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que, siendo un programa biológico, el cerebro tiene perfectamente establecido la cantidad de células que va a hacer que se reproduzca. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Claro, cuando aparece el síntoma, siempre es en fase de reparación de la enfermedad, en la segunda fase. Entonces, te proponen la quimioterapia, ¿no? Entonces, la propuesta es: vamos a matar a esas células que son malignas, y ante esto, el cerebro, ¿qué hace? Ordena mayor reproducción celular. Entonces, después viene el pronóstico demoledor, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Ay, señora, usted no respondió a la quimioterapia, ¿no? Y vamos cayendo en ese círculo vicioso terrible. El otro...
Nora, perdón, antes que continúes, quiero acercarte sí, una pregunta de Pilar, que dice, claro, ¿qué pasa si somos zurdos y nos obligaron a escribir con la derecha y hoy somos ambidiestros?
Bueno, se trata de un zurdo contrariado, pero no deja de ser zurdo, porque la lateralidad del cerebro está cruzada. Entonces, una mujer que tiene... una mujer zurda que tiene un cáncer de mama en su mama derecha, se va a tratar de nido estricto, pero si lo tiene en la mama izquierda, se va a tratar de nido ampliado, que es también lo que explicaba la otra vez. Y el nido ampliado puede ser la pareja, pueden ser los sobrinos, pueden ser los hijos ya mayores, grandes, pueden ser hasta papá y mamá cuando nosotros los maternizamos en edad, en la vejez, ¿no es cierto? Siempre hay que indagar, porque uno tiene que ser un poco detective realmente en esto, que la vivencia no es lo que se expresa de primero, porque si vos le preguntas a una mujer, ¿estás preocupada por tu hijo? Te va a decir, sí, estoy preocupada por tu hijo, pero la vivencia subyace, es algo mucho más profundo, que a partir de preguntar y preguntar y preguntar, recién ahí puede aflorar. Entonces nosotros nos damos cuenta de verdad, y además nos damos cuenta nosotros si la persona puede tomar conciencia de su vivencia, ¿verdad? Pero sí, un zurdo contrariado no deja de ser un zurdo.
Bien. Igual, Nora, el hecho de presentar, no lleguemos al cáncer de mamas. O sea, digamos, sabemos que eso forma parte de las patologías que puede tener una mama, pero la previa, ¿no? Un quistecito, un nódulo, todas las problemáticas que presenta, también de alguna manera. ¿Nos están indicando algo? O sea, ¿qué mirada habría que poner? Bueno, sin llegar a ese extremo del cáncer, ¿no?
Claro, claro. Pasa esto. Para que se dé un nodulito o un quistecito es porque hubo un proceso previo. Por ejemplo, en la fase de reparación del cáncer de mama van a acudir bacterias, micobacterias, que son bacterias antiguas, una de ellas es el bacilo de Koch, que van a ir a degradar ese tumor. Ahora, esto también lo explicaba la otra vez, muchas veces la persona no tiene disponibilidad de esas bacterias porque ha tomado toda su vida demasiados antibióticos. Y entonces, ¿qué va a pasar? O a lo mejor también esa persona sufrió reiteradas veces el mismo conflicto. El cerebro va a mandar enquistar ese adenocarcinoma para tenerlo disponible ahí para cuando haga falta. Y si no hay bacterias, enquista, por supuesto. Y en el cáncer ductal, que es el cáncer de los conductos, en la fase activa se produce una ulceración. Vos pensás que eso es un conducto por donde fluye la leche. ¿Qué utilidad tiene que se ulcere? Aumentar el diámetro para que haya más flujo de leche, ¿verdad? Y en la fase de reparación lo que va a pasar es que esos tumores se van a obstruir, se va a producir una mastitis, y a veces se producen calcificaciones, y la mujer llega al médico recién cuando hay una calcificación, y de todo el proceso previo ni siquiera se dio cuenta.
Claro. Y entonces, digamos, ¿cómo se trabaja y cómo empieza a funcionar, diría yo, la química del cuerpo cuando, no sé si acá es importante ver ¿cuál es ese conflicto de nido que hay? O sea, encontrar esa punta del ovillo, ¿no?
Sí, lo importante es encontrar la vivencia que es absolutamente subjetiva. Fíjate vos que sí, hablando de los otros dos tipos de cáncer de mama, ¿no? Porque otra vez volvemos, está el melanoma, que es el que afecta a la dermis. La dermis es una membrana de protección. Y acá es una mujer que se ha sentido ensuciada, humillada, y necesita protegerse. Entonces, ¿qué va a generar el cerebro? Va a generar ese melanoma. Entonces, después, sí, van a recurrir todos los procesos Porque esto es lo maravilloso, la biología tiene todo previsto y nuestro cerebro siempre está funcionando para mantenernos con vida en el momento siguiente. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar el programa biológico perfecto que esa persona necesita. Si vos tenés el otro, una neurofibromatosis, que es lo que afecta a las terminales nerviosas, fíjate vos, es un conflicto de separación, pero ¿de qué tipo de separación? Porque una mujer te puede decir, yo quiero separarme de mi pareja, pero en realidad la vivencia es, no quiero que me toque más. Entonces se producen microtumores en las terminales nerviosas para que la información de contacto no llegue al cerebro.
¿Y eso por qué pasa? ¿Porque ella no se lo comunica? Digamos, ¿por qué? Digamos, esto que vos decís le puede pasar a un montón de mujeres, pero no todas hacen nódulos o algún tumor en la mama, digamos.
No, por supuesto que no, no, por supuesto que no. Lo que pasa es que para que se ejecute el programa biológico tiene que ser un conflicto sostenido en el tiempo al que la mujer no encontró manera de resolverlo.
Ah, ok. Espera que viene vienen preguntas, Nora. Dice Gui, pregunta, ¿es lo mismo para el cáncer de nódulos de mama en varones?
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hay un crecimiento bastante importante el cáncer en los varones últimamente. Y tiene que ver, sí, tiene que ver con el nido. Y tiene que ver a que hace años el varón está ejerciendo tareas que ancestralmente no eran de los varones, de los hijos se ocupaba exclusivamente la mujer, pero cuando la mujer falta o está muchas horas en el trabajo y el varón es el que materniza a sus hijos, entonces empieza a vivir, es como que el cerebro pega un salto al femenino, ¿verdad? Entonces el varón empieza a vivir conflictos que de hecho ancestralmente serían femeninos. Nosotros tenemos dos maneras de vivir los conflictos, todos. Podemos vivirlos de manera masculina o de manera femenina.
Claro, claro.
Por ejemplo, un conflicto de pérdida de territorio vivido de manera masculina va a afectar las arterias coronarias, tanto en hombres como mujeres. Pero un conflicto de pérdida de territorio vivido de manera femenina va a afectar el útero.
Claro. Y digamos, el no
o
perdonarte.
Las venas,
sí, acá
el no
te preguntan, ¿el no
sí.
perdonar genera cáncer de mama también? ¿O podría generar?
A ver, la palabra perdón es una palabra bastante inespecífica, porque en primer lugar nosotros tenemos que entender que nadie tiene la culpa de vivir un conflicto y nadie tiene la culpa de estar enfermo, en primer lugar. Ahora, específicamente el cáncer mamario no tiene que ver con el perdón. Y la palabra perdón es una palabra que nosotros mucho no la usamos, porque se trata de reparación, no se trata de perdón, porque el perdón en realidad no es hacer nada, es perdonarme a mí mismo, esperar, bueno, sí, está bien, es un acto amoroso perdonarse uno mismo, pero lo que nos mueve a la curación, si queremos llamarlo curación, que tampoco sería, lo que nos mueve a estar bien es la reparación, y la reparación te lleva a accionar sobre el conflicto.
Bien.
¿Qué puedo hacer yo con esto que estoy sintiendo? Todo lo que te mueve a la acción te va a llevar al bienestar, y toda inhibición de la acción te va a mantener en enfermedad.
Bien, acá te preguntan, Ale te pregunta, ¿y las que tenemos displasia, dice?
Mira, para la medicina la displasia es absolutamente benigna, así que no hay nada de qué preocuparse con la displasia mamaria, pero la displasia mamaria tiene que ver también con la con la maternización dentro del nido, estricto o dentro del nido ampliado. Así que bueno, te van a proponer desde la medicina los chequeos, te van a proponer la tortura de la... Te van a proponer la tortura de la mamografía y cada uno podrá someterse o no, pero simplemente se trata de... Porque también tiene que ver con el estado hormonal. Claro. Vos sabés que la displasia mamaria, el estado hormonal va fluctuando constantemente. Entonces hay quien transita una displasia mamaria en un lapso de su vida y después desaparece sola. Entonces, no es nada para preocuparse.
Bien, acá te pregunta Ceci, dice, sí. Dice, lo que no comprendo, dice, ¿por qué si se trata de producir más leche frente al temor de no alimentar a mi hijo, o necesita protegerse, por qué el cuerpo se autodestruye? O sea, ¿por qué tiene que generar algo dañino?
Es que no es dañino. Porque Ceci me lo está preguntando desde el paradigma oficial de la medicina. Es decir, nunca, nunca un programa biológico va a ser dañino. Un programa biológico es para mantenerte con vida, porque el cerebro, que es un gran economizador de energía, sabe perfectamente que puede mantener... Vos pensá, que dependiendo del tejido que esté afectado en la mama, ¿no? Hay un área u otra del cerebro donde impactó la vivencia. La vivencia es la que determina el destino, ¿no? De ese programa biológico. ¿En qué área del cerebro? Bueno, muy bien, mantenemos un área del cerebro apagada, que sería un 1%, para mantener un 99% funcional. Claro. Y además, el conflicto, el reconocimiento y la toma de conciencia del conflicto presupone un crecimiento en el nivel de conciencia de la persona. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué yo tuve que vivir este conflicto?
¿Por qué tuve que vivirlo? Mira, tengo acá, bueno, Gigi dice, ¿el crecimiento mamario en varones es una manera de protección como la obesidad, por ejemplo?
Bueno, acá estamos hablando de grasas. Entonces, puede haber un conflicto de sentirse atacado porque también la grasa protege a los órganos. Entonces, la grasa protege a la glándula mamaria en sí. Entonces, puede haber un conflicto de sentirse atacado, pero también puede haber un conflicto de silueta. El conflicto de silueta es que a alguien, es como pasa con el sobrepeso, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta esa parte del cuerpo, ¿sí? Y entonces, lo que va a generar el cerebro va a ser más células grasas para aumentar ese tejido.
Mira, tengo a Silvia acá, dice, ¿qué le podés decir sobre lo que le está tocando vivir en este momento, que es un cáncer de mama invasivo, triple negativo, metastásico? Obviamente quiere contactarte, pero digamos, es un caso que emerge ahora de toda esta charla y a lo mejor algo se puede... diría yo, decirle a ella, ¿no?
Bueno. En primer lugar, decirle que la curación está en ella. Es muy importante. Y cuando hablamos de metastásico, nosotros tenemos que entender que el recurso de la palabra metástasis es un recurso para fundamentar algo de lo que en realidad no conocen la causa o no quieren verla, porque las metástasis se dan, y no son metástasis, son cánceres secundarios, se dan por los conflictos de pronóstico. El conflicto de pronóstico surge a partir de un diagnóstico. Entonces, muchas veces una mujer con un primer diagnóstico de cáncer mamario, a lo que se le atribuye que es terrible y que es mortal, puede hacer un cáncer de alvéolos pulmonares. Entonces, viste, te dicen, ay señora, usted tiene unas manchitas en el pulmón, porque encima, viste, te tratan como subnormal, y esto a mí me subleva realmente. Digo, manchitas en el pulmón, ¿qué le pasó al radiólogo? ¿Se le cayó el café arriba de la, arriba de la placa, que el pulmón se manchó. No, resulta que ante el miedo a la muerte puede sobrevenir un cáncer secundario. Y si se trata de que no puedo trabajar y me voy a morir de hambre y no puedo alimentarme y no puedo alimentar a los míos, entonces va a sobrevenir un cáncer hepático. Y si se trata de una mujer que ha sido mutilada, ¿sí?, y que vive esa mutilación con una gran desvalorización, puede sobrevenir en los huesos.
Bien, en casos así, digamos que ya hay un
hay que atender todos los conflictos.
Todos los conflictos, tenemos estoy perfecto.
Que atender, claro, perfecto. Tenemos que atender todos los conflictos. ¿Sí?
Bueno. Qué, claro. Qué tema, Nora, súper importante, sí, súper importante me parece, sí. Porque además siempre es como, también está como en la sociedad, ¿no? Como atender este problema, digamos, claro. Las asociaciones con cáncer de mama, las fundaciones, o sea, yo no digo que no, digamos, pero digamos, son como cosas que hacen, van por otro carril, y acá lo que hay que buscar es, creo yo, que la intención es por qué llegamos a esta instancia, ¿no?
Claro, hay que buscar la causa, y exacto. Eso es lo que no buscan. Intencionalmente, el sistema oficial, fíjate cómo está, o sea, con las obras sociales. Hoy en día, los médicos, en realidad, se ha subvertido todo, porque si estamos hablando de ciencia, la ciencia es duda. Entonces, cuando alguien ingresa a la universidad a estudiar medicina, lo primero que tienen que enseñarle es a dudar y a investigar. Pero ¿qué pasa? Como decía el doctor Hammer, recitan como un catecismo. Entonces, quiere decir que han convertido a la ciencia en una religión. Vos tenés que creer en esto y no tenés derecho de dudar. Y sumale a esto el sistema que les pagan a los médicos 2 pesos por cada consulta y están sometidos a trabajar como esclavos, bueno, sistema que nos afecta a todos, ¿no? Todo el día como esclavos, atender más de 10 personas, más de 10, 15 consultas por día. Entonces, después salen del trabajo, llegan a su casa, tienen que atender los temas cotidianos. ¿Qué tiempo puede tener alguien para investigar y para dudar metido en ese sistema?
Claro. Nora, el tema da por muchísimo más, claramente. Muchísimo no quiero. Sí, quiero dar tu WhatsApp. Quiero preguntar por qué vos haces consultas online también y presenciales. Quiero decirle a la gente que para eso, bueno, te manden un WhatsApp al +54 911 5178 6951, ¿sí? Este es un WhatsApp de Argentina, de Buenos Aires. Hay un Facebook que es Nora B. Díaz, la ciencia del doctor Hammer, medicina germánica, y vamos más fácil por el Instagram como Nora B. Díaz, ¿sí? Nora de B. Díaz. Nora, gracias.
Gracias a ustedes.
Placer, el tema. Muy, muy bien, muchas gracias. Muy, muy bueno, revelador, bueno. Como dale. Siempre. Bueno, hacemos un
beso grande.
Otra voz. Gente, hacemos un corte, volvemos y a la vuelta vamos a ver qué va a pasar en los próximos 12 meses a la República Argentina. Vamos a ver su revolución solar.